Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. Bayer. Merck.
Aire.
Abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
Y la tecnología.
Y la salud.
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado.
¿Y qué se cree?
También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nosotros como todo el país en shock todavía por la noticia de esta semana. Una noticia que nos involucra a todos, aunque no seamos futboleros, aunque no sigamos el fútbol de cerca, la figura de Diego Maradona nos excede y de alguna manera atrajo, imantó, cautivó y también horrorizó a toda la sociedad, no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Creo que periodísticamente no hemos visto nunca una noticia como la que ocurrió esta semana aquí en la Argentina y que se transmitió por el sistema neurálgico digital a todo el mundo. Se vio en Twitter y en muchos medios se repitió que hubo millones y millones de tweets en los instantes que siguieron a la noticia de la muerte de Diego Maradona. Y bueno, científicos, artistas, intelectuales, pibe del potrero, gente que nunca lo conoció, chicos jóvenes que no lo conocieron, pero lo vieron en videos, o personas como yo, que no entendemos nada de fútbol. Nos sentimos choqueados, tal vez porque había superado tantas, entre comillas, casi muertes, que parecía que iba a salir de este trance que estaba viviendo nuevamente con una reanimación increíble como solía ofrecer a lo largo de su vida y en los últimos, especialmente en los últimos 20 años. Así que, dicho esto, nosotros somos parte de esta comunidad y como todos, como decía, tanto acá en la Argentina como en el resto del mundo, porque llegan mensajes absolutamente de todas partes y de todos los estratos sociales, de todos los ámbitos, de personas de todas las actividades deslumbradas por la figura, esta figura que encerraba todo lo humano, todo lo magnífico, lo angelical y también lo bestial que tenemos los seres humanos. Pero de todas maneras, bueno, tenemos una hora para hablar de ciencia, de salud, de tecnología y no queremos dejar pasar la oportunidad de tratar los temas importantes de esta semana y ya mismo estamos abriendo el arcón.
Como para difícil está la vida, en el arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en el Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con el Arcón.
Compartimos habitualmente, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa, por supuesto, a través de www.norabar.com.ar. Noticias, talentos excepcionales, las entrevistas y los programas completos de todo el ciclo disponibles en www.norabar.com.ar. Ahora sí, vamos a la pregunta fácil del día de hoy, la compartimos con ustedes para que como siempre comiencen a participar contestando a través de las vías de radiotrendtopic.com.ar les recordamos, deben dejarnos su nombre, barrio o provincia desde donde están escuchando para participar del sorteo que haremos en el final del programa y que comunicaremos vía Twitter. La pregunta es la siguiente: ¿quién escribió el libro Los funerales de la mamá grande, publicado en 1962? ¿Quién escribió el libro Los funerales de la mamá grande? ¿Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez o Julio Cortázar? ¿Quién escribió el libro Los funerales de la mamá grande? Como les decíamos, están abiertas las vías de comunicación de radiotrentopic.com.ar. Pueden llamarnos al 4857-2670, vía WhatsApp al 11-2642-2042 o como lo hacen habitualmente escribiendo a través de @elarconradio, el Twitter de El Arcón. Y estos son los tres libros que hoy regalamos. De la colección Ciencia que Ladra, de Luis Javier Plata Rosas, El Teorema del Patito Feo, Encuentros entre la Ciencia y los Cuentos de Hadas, publicado por Siglo XXI Editores. Además, de Natalia Suazo, Guerras de Internet, Un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate. Y no podía faltar el clásico libro de Nora Bahr, en este caso Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bahr.
Sin duda, una de las noticias de estos últimos días, importante para todo el sistema científico y tecnológico en el país, es que se está discutiendo una ley de financiamiento de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a establecer por ley qué parte del PBI debe destinarse a las actividades científicas y tecnológicas. Y esto debería, idealmente, dejar de ser las prerrogativas de uno u otro gobierno, sino que estaría ya establecido por ley para tener una continuidad. Y además, digamos, como lo cardinal de esta ley, es que establece que ese financiamiento debería ir aumentando desde ahora hasta 2031, con un financiamiento un poco mayor cada vez para realmente poder inyectar combustible a los talentos científicos y tecnológicos locales, porque, como todos sabemos, las ideas solo no bastan. Para entender un poco más qué es lo que se está discutiendo, cuál es la trascendencia de esto, qué se podría mejorar, qué aspectos buenos tiene, vamos a hablar con un gran especialista en estos temas, que es el doctor Fernando Estefani.
Ingeniero en materiales por el Instituto de Tecnología, profesor Jorge Sábato y Teun Sam Senea. Realizó un doctorado en ciencias naturales en el Max Planck Institute en Alemania. Actualmente es investigador principal del CONICET, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias, Cibión CONICET.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
Hola Nora, un gusto escucharte. Buen día, bueno, a toda la audiencia.
Muchísimas gracias por estos minutos. Fernando, bueno, yo digo, sos un gran especialista porque a pesar de que tu especialidad es la ciencia de materiales, la nanotecnología, dedicaste una buena parte de tu tiempo en estos últimos años a estudiar no solo el financiamiento de la ciencia local, sino también el financiamiento de la ciencia en otros países. Producto de este análisis que hiciste, bueno, pudiste por un lado, encontrar lo que a vos te parece una fórmula deseable que habría que aplicar en el país, pero también dejar de lado muchos mitos, ¿no?, que se repiten con frecuencia con respecto al papel del Estado, al papel de la ciencia, si la Argentina tiene que tener un sistema científico más grande o no, si es suficiente, si son suficientes los investigadores con que tenemos, o tenemos que seguir formando científicos, todos temas importantes y que hay que analizar y que son parte de una controversia aquí en el país, ¿no es cierto? Ahora se plantea
volver, digamos, revivir un proyecto que había sobre una ley de financiamiento de la ciencia que ya se había intentado promover, pero quedó allí, perdió estado parlamentario, y ahora se revive esto para tratar de asegurar un financiamiento creciente a la ciencia desde ahora, 2020, hasta 2021 sería, hasta 2031. Vos tuviste oportunidad de conocer el proyecto y de analizarlo. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
Bueno, mira, empecemos por el principio. Esto es un hecho positivo, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque proyectos como este están prácticamente... se están ocurriendo de manera recurrente en el Congreso Nacional desde el año 2017, más o menos. Desde ese momento que casi todo el tiempo hay algún proyecto como este, pero nunca se terminaban de aprobar. Esta es la primera vez en la que los dos bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados, el de Frente de Todos y el de Juntos por el Cambio, presentaron proyectos simultáneamente para hacer básicamente lo mismo, con algunas diferencias, pero eran proyectos análogos. Entonces se pusieron de acuerdo rápidamente en la Comisión de Ciencia y Tecnología, y este proyecto ahora ha pasado a la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Y de vuelta, con un consenso muy amplio entre los bloques mayoritarios, así que uno esperaría, la lógica indica que el proyecto este, al menos en la Cámara de Diputados, se va a aprobar rápidamente. El proyecto es, bueno, como te decía, eso ya es un hecho positivo. ¿Por qué? Bueno, es positivo porque está de vuelta en agenda política, al menos con cierto protagonismo, la dimensión tecnológica. Argentina tiene un serio problema, eso ya lo sabemos todos. Argentina tiene un serio problema y es que somos cada vez más pobres. Cada vez más pobres en el sentido de que nuestro PBI per cápita, o sea, la riqueza que generamos por habitante en todo el país, es cada vez menor en la comparativa global. Esto va aparte del problema de distribución. En general, como país, generamos una riqueza cada vez menor en la comparativa global, y si uno piensa por qué, la razón fundamental es la tecnología, es la falta de tecnología. Cuando uno analiza por qué algunos países son ricos y otros pobres, lo que va a observar es que la mayoría de los países son pobres, solo algunos son ricos, y ellos son los que lograron dominar más y mejores tecnologías. Entonces, acá en Argentina la dimensión tecnológica está muy disociada de la economía y eso está mal, nos genera un enorme problema. A veces no se comprende por qué, pero si me das 2 minutos lo explicamos muy fácilmente.
Adelante, encantados.
Todavía se oye, ¿no?, que Argentina era una potencia mundial a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Porque teníamos un PBI per cápita alto, de los más altos del mundo, vendiendo granos y carne congelada. Bueno, pasaron 100 años de ese momento, nada menos, 100 años. ¿Qué pasó en eso? ¿Qué pasó en esos 100 años? Bueno, los países que nos compraban granos y carne congelada hace 100 años aprovecharon todo ese tiempo para desarrollar, entre otras cosas, la mecánica cuántica, la física del estado sólido, la microelectrónica, las industrias eléctricas, químicas, farmacéuticas, las telecomunicaciones por cable e inalámbricas, los motores eléctricos y de combustión interna, las computadoras, las supercomputadoras, los láser, las fibras ópticas, la inteligencia artificial, y etcétera, etcétera, y muchos etcétera más, ¿no es cierto? Entonces, después de 100 años... nos encontramos en Argentina consumiendo numerosos productos y servicios en base a todas esas tecnologías que mencioné y muchas más, mientras que nuestro destino sigue dependiendo en gran medida de una buena cosecha y del precio de los granos. Entonces, cuando uno hace este análisis simple, histórico, te das cuenta que Argentina hizo algo mal, evidentemente, y que la dimensión tecnológica es fundamental en la economía. Porque la tecnología es la que da potencia económica, la tecnología es la que te da mejor salud, mejor vivienda, mejor transporte, mejor entretenimiento, mejores trabajos, te da mejor calidad de vida en general. Y eso es lo que te da potencia económica, porque la tecnología es la que habilita nuevos productos, nuevos servicios mejores de mayor valor. Todas las actividades económicas, todos los productos y servicios van perdiendo valor con el tiempo. Ya sea porque la tecnología hace que su producción sea más barata o porque eventualmente la tecnología hace desaparecer algunos productos o servicios. El que no lo pueda ver en lo inmediato puede hacer un poquito de memoria y pensar en el repartidor de hielo o en los teléfonos por cable o en la videocasetera. Y va a encontrar un montón de productos o servicios que van desapareciendo, el rollo de fotos. Y son reemplazados por nuevos productos mejores, de mayor valor. Y esos mejores productos de mayor valor surgen a partir de la tecnología. Y la tecnología surge a partir del conocimiento científico. Entonces, esta cadena lógica tan simple demuestra que sin conocimiento científico no hay tecnología, o difícilmente la haya. Sin tecnología no hay posibilidad de innovación. Y sin innovación no hay crecimiento económico que sea sostenido en el tiempo. Entonces, lo que nos pasa a la Argentina es que, no por malas políticas económicas en el sentido administrativo, sino por malas políticas económicas en el sentido científico, tecnológico y productivo, estamos atrasados, estancados, y somos cada vez más pobres. Entonces, que la dimensión tecnológica vuelva a tener algo de protagonismo en la política me parece muy importante. Ahora, este proyecto, bueno, es positivo, pero es no alcanza. Es como, sería como el puntapié inicial. Este es un proyecto que plantea legislar sobre la inversión pública en lo que se llama la función ciencia y técnica. Básicamente sería la inversión pública destinada a fomentar y realizar actividades de investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos.
Fernando, te interrumpo un segundo, justamente porque una de las críticas que escuché y que se le hacen a este proyecto es que plantea llegar al 1% de inversión, a 1% del PBI para 2031, pasando de 0,28 ahora a 1% del PBI en 2031. Y en general, mucha gente se escandaliza porque, bueno, vos mismo lo estudiaste en comparación con países como Israel, Corea y otros, China misma, Alemania o Francia, la inversión del 1% dentro de 10 años parece muy minúscula si queremos realmente inyectarle potencia al desarrollo científico y tecnológico. ¿Vos qué opinas sobre esa cifra?
Sí, si uno analiza el nivel global de inversión, sigue siendo muy bajo. Ahora, hay algo más importante que el nivel de inversión, que es la velocidad a la que se aumenta. Porque si nosotros nos comparamos con los países desarrollados, vos puedes hacer la comparativa en la foto, es decir, bueno, si nosotros hoy invertimos en total, no solo lo público, digamos, público y privado, invertimos un 0,45, un 0,5% del PBI en investigaciones y desarrollos tecnológicos, mientras que el mundo desarrollado invierte alrededor del 3%, o sea, 6 veces más. Bueno, esa es la foto. Ahora, si miramos la película, porque esto no es estático, los países desarrollados no es que invierten 3% hoy, invierten cada año más. Cada año invierten más. O sea, van a una cierta velocidad. Esa velocidad se puede medir y es un 0,03% del Producto Bruto por año. O sea, el promedio de los países desarrollados invierten cada año un 0,03% más en investigaciones y desarrollos tecnológicos. O sea, si hoy invierten el 3, el año que viene va a ser el 3,03, el otro año va a ser el 3,06, el otro año va a ser el 3,09 y así. Son números chiquitos, pero es constante. Si uno mira la evolución en el tiempo, es prácticamente lineal y no tiene vaivenes. ¿Esto por qué es así? Y esto porque es la única manera que tienen los países desarrollados de sostener su nivel de bienestar. Ellos tienen que reconvertir sus productos y servicios por productos mejores para que valgan más y para que pueda su economía seguir creciendo y seguir manteniendo el nivel de bienestar que pretenden. Entonces, es una necesidad que tienen. Y eso te marca el ritmo del progreso global. Si un país quiere estar en desarrollo, verdaderamente en desarrollo, no como Argentina, que no lo está, tiene que ir más rápido que lo que van los países desarrollados, porque esa es la única manera que tenemos de escalar posiciones. Entonces, lo importante de este proyecto es a qué velocidad se plantea el aumento. Y la velocidad que plantea es, digamos, muy moderada. Pero hay que tener en cuenta una cosa, esta es solo la inversión pública la que se está legislando acá. y lo que importa en realidad para que un país esté en desarrollo. Porque ahora, a mí lo que más me interesa es que Argentina salga de ser tan pobre, ¿no? No me interesa, honestamente, hablar de si vamos a recibir mejores sueldos o más ingresos del CONICET, o que también es un tema importante, pero más importante es comprender que la ciencia y la tecnología tienen un rol para que Argentina salga de este estancamiento, de que tengamos cada vez más pobres. Y para eso es fundamental que la inversión ocurra en el sector público y en el sector privado. ¿Por qué es esto? Porque las innovaciones, los nuevos productos y servicios de mayor valor, se generan en las empresas. Entonces es fundamental involucrar al sector privado en este proceso.
Fernando, sí. En general y a lo largo de las últimas décadas, por lo menos desde que yo ejerzo el periodismo científico, el sector privado siempre fue muy renuente a involucrarse en el desarrollo de la tecnología. ¿Cómo hacemos para involucrar al sector privado?
Esto es un problema que tenemos en Argentina, no desde hace poco, desde siempre. Mira, yo el otro día estaba leyendo justamente las historias de Tommy Bush, uno de los fundadores del INVAP, un tipo que, bueno, hizo ciencia acá de los 60, se tuvo que ir del país mil veces por distintos los problemas que tuvimos. Y lo que cuenta es, te digo, le podés cambiar la fecha y le pones la de hoy y es prácticamente igual. Y entonces estamos atrapados en una creencia, tenemos varias creencias que nos hacen mal. Una es que desde los científicos nos creemos que diciendo lo bueno que somos y lo importante que es, entonces los empresarios lo van a entender y van a empezar a invertir. Eso no ocurre, no funciona así. La otra creencia que nos tiene atrapados y estancados es creer que si uno alcanza un equilibrio macroeconómico, de alguna manera, entonces el crecimiento sostenido se va a dar de manera natural y espontánea. Eso tampoco es así. Hacen falta políticas activas de innovación. Para que una empresa haga innovación, necesita apoyo, rentabilidad e incentivos a la inversión privada. No ocurre espontáneamente. Y nuestras empresas no lo hicieron nunca prácticamente, salvo excepciones, ¿no? O sea, yo estoy hablando de comportamientos generales, no quiero hablar de excepciones, porque tenemos excepciones, pero la política pública no se tiene que basar en excepciones, sino en sistemas, en comportamientos generales. Y lo general es eso. Las empresas argentinas nunca lo hicieron, no saben cómo hacerlo. En general, muchas de nuestras empresas están muy atrasadas, usan tecnologías ya obsoletas y tienen que encarar una curva de aprendizaje muy acelerada. Y eso no se va a lograr de manera espontánea. Hacen falta políticas públicas de innovación, no solo políticas públicas científicas. No.
Sin embargo, sí. En los últimos años, si hay una palabra que escuchamos, a troche y moche, es innovación. Los innovadores, ¿no es cierto?
Sí, sí. Pero son
hay algo que falló ahí.
No, es verdad, la palabra innovación, de hecho, hace 20 años no existía. Si vos mirás la literatura, no existía. Es una palabra nueva que está de moda. Pero bueno, ¿qué significa innovación? Innovación significa llevar al mercado o a la sociedad un nuevo producto o servicio en base a una tecnología nueva o a una combinación novedosa de tecnologías existentes. Eso es una innovación. Pero es llevarlo a la sociedad a escala, no hacerlo en un laboratorio. O sea, mostrar un invento, o sea, no es lo mismo un invento que una innovación. Un invento lo puede hacer prácticamente cualquiera. Vos, yo, se nos ocurre una idea, eso es un invento. Mostramos que funciona, es un invento. Ahora, una innovación es que ese invento le llegue a la sociedad a escala y que le cambie y le mejore la vida. Eso es una innovación. Una innovación no la puede hacer cualquiera. No la podemos hacer ni vos ni yo en nuestra casa ni en un laboratorio. Una innovación se hace en una empresa y a través de cadenas o redes de comercialización y de valor que permitan su producción y distribución. Eso es una innovación. Entonces, muchas veces usa la palabra innovación y se la confunde con una invención o con hacer algo nuevo, no.
Sí, con tener alguna idea un poco inesperada,
exacto. No es tan sencillo, porque eso no... Entonces, hacer innovación no lo puede hacer cualquiera, pero eso es lo que necesitamos para que tenga un impacto en la economía y en la sociedad. Entonces, hace falta, hoy en día en los países desarrollados, tienen instituciones específicas para hacer innovación. No se hace en cualquier lado. Son instituciones muy especializadas porque la innovación... es difícil. La innovación es más difícil que la investigación científica, porque requiere no solo conocimiento científico y tecnológico, que en este caso es específico para un producto o un servicio, requiere además de capacidades de prospectiva, de mercadeo, de captación de capitales, de gerenciamiento mismo de la innovación, de fabricación, de logística para la distribución e incluso de lobby internacional si estamos hablando de un producto o una tecnología para ser comercializada globalmente.
Entonces, Fernando, realmente es un tema que vos simplemente abriste un poquitito la puerta y nos abriste un tema no solo apasionante, sino que creo que da para dedicarle un programa completo que ojalá podamos hacerlo a la brevedad. Pero te hago una pregunta. Desde ese punto de vista, ¿puede ser que en lugar de resultar en lugar de resultar beneficiosa esta ley, termine resultando, si no cumple con estas premisas que vos estás mencionando y analizando, resultando peor el remedio que la enfermedad, porque va a aplacar los ánimos, prometiendo un aumento en la inversión en ciencia, pero en el fondo no va a alcanzar para hacer realmente lo que debería hacer una ley claro. Que, como vos bien estás planteando, motorice efectivamente, porque las buenas intenciones de motorizar la innovación, de hecho hubo intentos, se desarrollaron en las universidades oficinas para hacer,
vinculación tecnológica.
Vinculación tecnológica, sí. Todo eso, sí. ¿No? Y todavía no se ve esa transformación. Entonces me pregunto, ¿puede ser peor el remedio que la enfermedad o casi igual el remedio que la enfermedad con una ley que no cumple con lo que debería cumplir?
Es una buena pregunta. A ver, puede ocurrir lo que vos decís, ¿no? Si se generan demasiadas expectativas y después no se cumplen, puede terminar saliendo, ¿no? Puede terminar siendo contraproducente. Por eso me parece importante comprender que este tipo de leyes son importantes, por lo que decía, porque es importante, un país que no planifica la inversión pública en ciencia y tecnología no tiene chance de nada. Entonces, es importante esto. Ahora, tenemos que comprender que el impacto que puede tener esto en nuestra sociedad y nuestra economía es muy limitado. Y te diría más, si no se acompaña de medidas desde el Ministerio de Economía, desde la producción, para incentivar a las empresas a invertir en I+D, para apoyarlas a través de instituciones específicas de innovación, a través de programas de asesoramiento y de apoyo in situ en las empresas para que hagan una curva acelerada de aprendizaje y que después sepan cómo demandar más tecnología y más conocimiento, esto no termina impactando en la sociedad. Esto va a dar, sí, un alivio al sistema científico que viene siendo castigado, pero corremos el riesgo de que el sistema científico después, si esto se hace 10 años, por ejemplo, como está planeado, al principio va a ser un alivio que nos va a venir muy bien a todos porque estamos en la lona, como la mayoría del país, pero después el crecimiento se puede dar de manera desordenada. Se puede dar de manera donde instituciones del sistema científico crezcan de acuerdo a distintas cuestiones políticas y no a verdaderas demandas de la sociedad. Entonces, lo importante es hacer un crecimiento y un fortalecimiento del sistema científico, pero que sea acorde, proporcionado a las demandas de la sociedad y de la producción para que esto impacte en la economía, genere la rueda y empiece a girar la rueda que empieza a girar. Cuando las empresas invierten, se vuelven más competitivas, facturan más, también el Estado recauda más y le permite volver a reinvertir y así la rueda gira. Y cuando esto se hace bien, Nora, lo que hay que entender es que cuando esto se hace bien, y lo muestro de historia, un país puede pasar de estar estancado como nosotros a estar en desarrollo en pocas décadas. No hacen falta siglos. Ahora, si uno no hace nada, nos pasa lo que te conté al principio de la nota. Pasan 100 años claro. Y estamos haciendo básicamente lo mismo.
Fernando, realmente, como decíamos, no va a terminar acá porque la ley va a seguir discutiéndose. Esperemos que en algún momento del año que viene realmente se promulgue, que pueda, digamos, corregirse en los aspectos estos endebles que vos mencionás, así que te vamos a seguir llamando, vamos a seguir hablando sobre el tema. A mi modo de ver, humildemente, si bien hubo un intento, ¿no es cierto?, de promover la transferencia del conocimiento básico a la tecnología, de vincular a las universidades, al CONICET, con empresas, todo se hizo enfocándose en el CONICET y casi nada se hizo enfocándose en el mundo privado. Y como vos decías, no solo hay que querer
sino que hay que saber. Y la verdad es que el mundo privado, a mi modo de ver, como digo humildemente, tal vez quiera, pero no pueda porque no sabe cómo hacerlo. Y entonces, estamos hablando de generalidades, es muy difícil completar ese círculo virtuoso, ¿no? Así que ojalá que esto siga, que por lo menos la ley permita que sea el puntapié inicial para que todos discutamos sobre estos temas en el país, que trascienden lo que es estrictamente el sistema científico, para abarcar realmente a la economía, a la sociedad, a la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? No sé si vos querés terminar diciendo algo que no te pregunté.
Ah, no, muchas gracias. No, coincido con lo que vos decís. Aprovechemos este evento, ¿no?, de esta ley, este hecho, para levantar la discusión y seguir pensando. Las soluciones están, se conocen en el mundo, digo. Acá en Argentina nunca las hemos aplicado. Y sería el momento de empezar a intentar aplicarlas, porque es la verdadera solución que tenemos para salir del estancamiento en el que nos encontramos. Bueno, muchas gracias.
Bueno. Al contrario, muchísimas gracias, Fernando, la claridad de siempre, y como decimos, siempre vamos a seguir en contacto para hablar de estos temas. Un gran abrazo para vos.
Abrazo para todos.
Estuvimos hablando con Fernando Estefan, ingeniero en materiales, actualmente investigador principal del CONICET, multipremiado, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias, CIBION.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
China lanzó una ambiciosa misión a la Luna para traer rocas por primera vez en 40 años, Nora.
Así es, Sebastián. Fue este martes para recolectar muestras de rocas de la Luna, ¿no? La sonda Chang'e 5 despegó en un cohete larga marcha 5 a las 4:30 hora local desde el centro de lanzamiento de satélites Wenchang. Se espera que la sonda regrese a la Tierra a mediados de diciembre y sería la primera vez en 40 años desde que misiones de Estados Unidos y la entonces Unión Soviética recolectaron rocas y suelo lunar para analizarlos en nuestro planeta.
Una buena noticia, Nora. Científicas del CONICET ganan un prestigioso premio internacional por sus estudios sobre patógenos.
En efecto, la organización sin fines de lucro eLife, que fue fundada en 2011 por tres instituciones científicas de Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, distinguió a Diana Capdevila, la misma que ganó el premio L'Oréal, con la cual estuvimos hablando la semana pasada, que estudia la resistencia de bacterias a los antibióticos, y a María Eugenia Segretín, que investiga la interacción entre el sistema inmune de las plantas de papa y un patógeno que causó la gran hambruna irlandesa de mediados del siglo XIX. Felicitaciones a ambas.
Con el comienzo del verano se producirá una gran conjunción de Júpiter y Saturno nunca vista desde la Edad Media.
Este verano viene con eclipse total de sol, viene con conjunción planetaria, en fin. Tras la puesta del sol del 21 de diciembre, Júpiter y Saturno van a aparecer más juntos en el cielo nocturno de lo que lo están desde la Edad Media. Casi van a aparecer un planeta doble. Habría que retroceder hasta el amanecer del 4 de marzo de 1226, para ver una alineación más cercana entre estos objetos en el cielo nocturno. Y esto, bueno, va a ocurrir entre el 16 y el 25 de diciembre, en que ambos planetas van a estar separados por menos que el diámetro de una luna llena. Aquellos que prefieran esperar y ver a Júpiter y Saturno tan cerca, van a tener que esperar otra vez, ¿no? Hasta el 15 de marzo de 2080, y después de eso, la pareja no va a aparecer en ningún momento tan cerca hasta el año 2400.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifas de comunicación 0800-155-633. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina, brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
En Bayer estamos con vos en todo momento, contribuyendo al desarrollo por medio de una ciencia que investiga, innova, cuida y mejora la vida de las personas. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.
Un quinto de novedades. Novedades. Un quinto de noticias. Noticias. Un quinto de entrevistas. Entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. ¿Eh? Y un quinto de divulgación, científica. El Arcón. Con Nora Bay.
Abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón, como siempre, como cada viernes, a través de radiotrendtopic.com.ar. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos excepcionales, entrevistas, los programas completos y muchos contenidos más en www.norabar.com.ar. Ahora les reiteramos una vez más la pregunta fácil del día de hoy. ¿Quién escribió el libro Los funerales de la mamá grande, publicado en 1962? ¿Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez o Julio Cortázar? ¿Quién escribió el libro Los funerales de la mamá grande? Sus respuestas, como siempre, dejando su nombre y barrio o provincia desde donde están escuchando al 4857-2670, vía WhatsApp al 1126-4220-42 o vía Twitter escribiendo en @elarconradio. Ustedes contestan correctamente y se podrán ganar estos tres libros que comunicaremos el ganador o la ganadora una vez finalizado el programa vía Twitter. Son los siguientes: de la colección Ciencia que Ladra de Luis Javier Platarrosas, El Teorema del Patito Feo, Encuentros entre la Ciencia y los Cuentos de Hadas, publicado por Siglo XXI Editores. Además, de Natalia Suazo, Guerras de Internet, Un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate. Y no podía faltar el clásico de Nora Bar, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Acaba de concluir la semana dedicada a la toma de conciencia sobre la resistencia a los antimicrobianos. ¿Qué son los antimicrobianos? Bueno, los antibióticos, los antivirales y los antifúngicos. O sea, los remedios esos que en algún momento, a mediados del siglo pasado, parecían mágicos porque nos permitían luchar contra infecciones, tal vez leves, a veces más graves, que ponían en riesgo nuestra vida y pasaron a ser una anécdota gracias a estas drogas maravillosas. Pero vete aquí, por el mal uso, por el abuso y por la evolución natural de las bacterias, que estas drogas están siendo cada vez menos útiles, a tal punto que en 2014-2015 la Organización Mundial de la Salud, luego del primer estudio mundial hecho en 114 países sobre resistencia a estos fármacos, emitió una alerta mundial. Es importante tomar conciencia del valor de los antimicrobianos y utilizarlos como corresponde, porque el mal uso y el abuso, como decíamos, puede hacer que dejen de tener los efectos que todos conocíamos. Para saber un poco más de este tema, tenemos en línea al doctor Fernando Pasterán.
Bioquímico por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, profesional adjunto del Servicio Antimicrobianos del Laboratorio Nacional de Referencia en Antimicrobianos en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, INEI Anlis Malbrán, y asesor del Laboratorio Regional para la Resistencia a los Antimicrobianos y Red Relabra del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, INEI Anlis Malbrán, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
Buen día Nora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, les contamos a nuestros oyentes que Fernando y colegas tuvieron la gentileza hace un par de años de darnos un taller a la Red Argentina de Periodistas Científicos sobre justamente este tema, que ya aparecía como un problema, un problemón de la salud pública, y que desde entonces no ha hecho más que crecer, porque realmente es muy difícil controlarlo. Fernando, ¿de qué estamos hablando? Sé que lo que se calcula es que hay actualmente en el mundo alrededor de 700.000 muertes anuales que son atribuibles a la resistencia a los antimicrobianos, o sea, de personas que tienen infecciones y en las que ya, digamos, las bacterias son resistentes a estas drogas, pero que se calcula que para 2050 ese número podría ascender a 10 millones anuales, ¿puede ser?
Así es, Nora, efectivamente. Es un estudio del gobierno británico para proyectar cuál es el impacto que va a tener en la salud, en el desarrollo de la población mundial, el tema de la resistencia antibiótica. Y si nos ponemos a pensar que en 20 años vamos a tener prácticamente las muertes que actualmente tenemos por COVID multiplicadas por 7, por el tema de la resistencia a los antimicrobianos. Así que el panorama es pesimista, pero estamos a tiempo de tomar conductas para evitar ese destino fatal.
Bueno, eso es lo más importante. Para entender un poquito, ¿cómo se produce la resistencia de las bacterias, de los hongos, en particular, bueno, las bacterias y los virus, a los fármacos que se desarrollaron y que se descubrieron y que lamentablemente avanza más rápido la resistencia que el desarrollo de nuevos antibióticos y nuevos fármacos para contrarrestarla? ¿Cómo adquieren las bacterias esa resistencia?
Es un parte del proceso evolutivo de las bacterias. Como seres vivos van perfeccionándose generación tras generación y en algunos de esos eventos se produce mutaciones en su información genética que le permiten defenderse de los antibióticos sin la necesidad de haber estado expuestas. Pero acá hay un tema importante con las bacterias, que aprenden a socializar su resistencia antibiótica. Aquella que adquirió una capacidad adicional para hacerse resistente a un antibiótico tiene la posibilidad luego de compartir esa información genética con otras bacterias más retrasadas evolutivamente. Entonces, deja de ser un fenómeno de un solo representante de una población para masificarse. Nosotros cuando utilizamos los antibióticos aceleramos este proceso, sobre todo cuando los utilizamos de manera indebida, cuando no cumplimos con las dosificaciones o los tiempos prescriptos, o cuando nos automedicamos para tratar infecciones virales que no requieren antibacterianos, lo que en definitiva generamos es un aceleramiento de este proceso, que es natural.
Fernando, a ver si entendemos bien. O sea, las bacterias no solamente le pueden transmitir sus genes de resistencia a sus hijas, que es lo que uno espera, digamos, en el mundo de la vida, sino que también pueden traspasarle esos genes de resistencia a otras bacterias que, como vos acabas de mencionar, no estuvieron expuestas a los antibióticos y a las drogas.
Así es, efectivamente. Es lo que llamamos transmisión horizontal. No solo transmiten la información genética a su descendencia, sino hacia las bacterias que comparten circunstancialmente el ambiente. Para que te des una idea, una de las superbacterias que tenemos más complejas, ¿no?, a nivel mundial, está en un huésped bacteriano, ¿no?, en una bacteria que no creó esa resistencia antibiótica. Se originó en el lecho marino, en otra bacteria, y por eventos de la vida y del azar, terminó ese gen, ¿no?, en una bacteria intrahospitalaria. Y eso es lo que puso de manifiesto este problema y esta capacidad que tienen las bacterias de compartir sus genes de manera horizontal.
Claro, es impresionante, porque la pueden transmitir a través del agua, por ejemplo, a través del aire. ¿Cómo se transmiten esos genes así en forma horizontal?
Sí, las vías de transmisión son infinitas y el conocimiento todavía está siendo desarrollado, ¿no? Te podrás imaginar que las posibilidades de cultivar bacterias del lecho marino es bastante limitada. Muchas de las bacterias ni siquiera son capaces de crecer en los medios de cultivo habituales que tenemos. Las vías de transmisión son, fundamentalmente a nivel genético, son tres, que pueden ser la conjugación, la transducción, etcétera. Pero para que ello ocurra, necesitamos que las bacterias estén próximas, y a veces lo que pasa es que el material genético queda libre, ¿no? La bacteria se destruye, el material genético subsiste, ¿no? Y eso luego lo adquiere otra bacteria. Por ejemplo, esto último es algo que ocurre frecuentemente en las plantas potabilizadoras de agua. Cuando tenemos que procesar todos los desechos urbanos, ¿no? Donde están sobrecargados de bacterias y por ende de bacterias resistentes, el proceso, por ejemplo, de potabilización elimina la bacteria, pero algunos genes de resistencia sobreviven a ese procedimiento y quedan disponibles luego cuando se vierte en el agua purificada que otra bacteria lo adquiera.
Es verdaderamente terrorífico, sí. Si uno lo piensa, sí. ¿No? Verdaderamente terrorífico, pero como vos decís, bueno, vos dijiste estamos a tiempo, es lo único que nos mantiene, digamos, con un hilo de esperanza, porque hay todo un sistema mundial, ¿no es cierto?, de monitoreo, de control, donde hay que inmediatamente que se detecta una bacteria resistente, hay que dar aviso, ¿no es cierto?, se avisa a todos los laboratorios en el mundo, ¿es así?
Es así, contamos con un reglamento sanitario internacional que contempla la notificación obligatoria a nivel mundial de estas bacterias difíciles o imposibles de tratar. Y también la Organización Mundial de la Salud, a partir de esa declaración que comentaste, instauró un sistema de monitoreo global para cuantificar los niveles de resistencia, de los cuales Argentina forma parte aportando datos. La idea es que ese sistema de vigilancia global unifique, ¿no?, los sistemas de vigilancia locales y las formas de reportar. Se prevé que para un par de años todos los países deberían estar aportando datos de sensibilidades de sus bacterias a este sistema de recolectamiento de datos.
¿Por qué no se hacen, por qué no se generan nuevos antibióticos? Porque hace años que no se generan nuevos antibióticos.
Es una buena pregunta. Los últimos que contamos en general son o modificaciones o combinaciones de antibióticos viejos. Fundamentalmente para la industria farmacéutica entendía que estas moléculas, estos compuestos, no logran tener una vida útil lo suficientemente larga como para poder compensar todo el dinero que se invierte en el desarrollo. Es decir, que son procesos que en general terminan impactando, ¿no?, en los números de las compañías farmacéuticas. Pero afortunadamente tienen hoy en día otra visión. Han entendido que sin antibióticos el resto de las medicinas que producen no van a ser eficaces porque la población se va a diezmar. No va a haber población para ser tratada si la resistencia progresa. Y algo que ha impactado negativamente, ¿no?, en esta línea de producción de nuevas drogas es el COVID. Las compañías farmacéuticas han discontinuado, han interrumpido los programas de desarrollo de nuevos antibióticos en función de colocar todos sus recursos, tanto humanos como económicos, para encontrar vacunas o antirretrovirales para el COVID. Así que esperamos que los pocos antibióticos que estaban en desarrollo se retrasen aún un par de años más.
Ay, hasta en esto hasta en esto nos dañó y nos perjudicó esta pandemia, ¿no? Es impresionante todas las aristas que tiene. Si tenemos que dar dos, tres ejemplos así muy sencillos y fáciles como para no olvidar, ¿qué tenemos que hacer para tratar de no contribuir a la resistencia a los antimicrobianos?
Es una pregunta muy importante, Nora, porque cada persona que nos esté escuchando tiene la posibilidad de tomar una conducta que para proteger a los antibióticos. Esto depende de la acción solidaria de todos. Cada ciudadano puede tomar antibióticos solamente cuando se los prescriba un profesional sanitario certificado, es decir, no automedicarse, y cumplir, ¿no?, con las dosis y los tiempos que le indican en la prescripción. No utilizar antibióticos que les hayan sobrado de otra oportunidad o que se le pasó algún familiar que tenía guardados de una enfermedad previa. También es importante preparar cuando se preparan los alimentos, ¿no?, hacerlos en condiciones higiénicas. El acceso a agua potable es algo indispensable para evitar infecciones transmitidas por alimentos, y también evitar las infecciones de transmisión sexual, ¿no?, con las medidas de protección necesarias.
Bueno, Fernando, realmente es un tema impresionantemente importante y va a estar presente en la agenda nuestra y de todos, porque si no se toman el toro por las astas, bueno, va a seguir creciendo. Te agradecemos muchísimo y, por supuesto, estamos a disposición y quedamos en contacto.
Muchísimas gracias por permitirnos difundir este tema y darnos la posibilidad de que la gente tome conciencia. Muchas gracias.
Un gran abrazo. Estuvimos hablando con Fernando Pasterán, asesor del Laboratorio Regional para la Resistencia a los Antimicrobianos del Instituto de Enfermedades Infecciosas Anlis Malbrán y de la Organización Panamericana de la Salud, porque el Anlis Malbrán es laboratorio de referencia para la OPS.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
Pero en el Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en el Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora, tenemos hoy en talentos excepcionales.
Hoy tenemos a un argentino nacido en Génova. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, es así. Es nada menos que Florentino Ameghino, ilustre autodidacta, geólogo, zoólogo, antropólogo, naturalista y pionero de la paleontología local, que todavía ilumina la carrera de muchos jóvenes científicos, aunque fue protagonista de una cantidad innumerable de rencillas durante su tiempo y después de su muerte. Nació en septiembre de 1853, hace 167 años, en Italia, y junto a sus padres, Antonio y María Dina, llegó acá, a la Argentina, cuando tenía un año y medio, en 1855. Sus hermanos, Carlos María Luis, Antonio y John, nacieron y vivieron aquí en el país. Y la ciudad de la familia y de Ameghino fue y es Luján. Biógrafos como Bernardo González Arrilli y José Ingenieros destacan que fue un autodidacta y fue dueño de una vida heroica. Y otros, bueno, fueron sus rivales y no lo veían con tanto agrado. Uno de ellos fue Carlos Burmeister, fundador de la Academia de Ciencias Naturales de Córdoba y de la Sociedad Paleontológica de Buenos Aires, además de director durante 30 años del actual Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. En un impreso encargado por la legislatura de la provincia de Buenos Aires a propósito del pedido de 5.000 pesos para comprar la casa que había sido de Florentino Ameghino, en Luján justamente, se reproducen algunos conceptos de Burmeister, ¿no?, a propósito de los estudios sobre fósiles. Y miren lo que decía: es una lástima para la ciencia paleontológica del país por los muchos errores que contiene. Y después agrega, Florentino Medino solamente había recibido educación, entre comillas, en la escuela municipal del pueblecito campestre de Luján. No lo quería mucho Burmeister. Durante más de un siglo se discutió sobre su lugar de nacimiento, si era Italia o la Argentina. Pero en un artículo que se publicó, hace poco en el nuevo cronista de Mercedes, el geólogo Marcelo Toledo, que es un ex miembro de la Junta de Estudios Históricos de Luján, él dice que hay nuevos documentos descubiertos por investigadores italianos que prueban definitivamente y fuera de toda duda que Ameghino nació el 19 de septiembre de 1853 en Italia y que llegó a Luján recién en 1855, como dijimos al principio. Ameghino nació en Tesi y fue bautizado en la parroquia de San Saturnino. Lo que dice Toledo es que simplemente, tal vez por comodidad administrativa, amor al terruño, por sentirse igual que sus hermanos, que nacieron todos en la Argentina, y otras razones en su madurez, Florentino prefirió ignorar el iuris solis, o sea, el derecho de la tierra, y el iuris sanguinis, el derecho de la sangre, y se autonacionalizó lujanense. Así escribe Toledo. La historia de las rencillas que se sucedieron desde 1911 en torno de este tema, bueno, no tiene desperdicio, es una síntesis de lo que somos los argentinos. Ameghino murió el 6 de agosto de 1911 en La Plata cuando tenía 56 años. Y para nosotros, a pesar de todas estas controversias, fue un verdadero talento excepcional.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Muy bien, Nora, el final del programa, ya es momento de conocer la respuesta a la pregunta fácil que hicimos durante todo el programa. ¿Quién escribió el libro Los funerales de la mamá grande, Nora?
En efecto, sí, fue Gabriel García Márquez. Nació en Aracataca, Colombia, en marzo de 1927. El cuento, que es un cuento, Los funerales de la mamá grande, le da título a un libro que reúne 8 textos escritos en la década del 60 entre Colombia y México. Imposible no citar entre ellos En este pueblo no hay ladrones y La viuda de Montiel. Esta obra, de alguna manera, preanuncia algunos aspectos narrativos que van a ser desarrollados por el autor en su obra icónica, Cien años de soledad. Por ejemplo, ya intervienen en él los hermanos José Arcadio y Aureliano Buendía y el mítico pueblo de Macondo. García Márquez murió en México en abril de 2014, cuando tenía 87 años.
Muy bien, Nora, esa es la respuesta correcta. Agradecemos, como siempre, a todos los oyentes la participación en el programa y les comunicamos que en segundos nada más comunicaremos el ganador o la ganadora de los 3 libros del día de hoy vía Twitter.
Muy bien, nos vamos. Muchas gracias a nuestro operador, Gonzalo Sorais, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y por supuesto, como siempre decimos, a todos ustedes, los esperamos el viernes que viene a las 12 en punto aquí en Radio Trend Topic para volver a abrir El Arcón.
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar, es una realización de Malas Palabras Producciones SRL. Auspiciaron El Arcón. Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. Bayer. Merck.